¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estimado señor embajador, primero, muchísimas gracias por encontrar tiempo para venir a nuestros estudios acá en Moscú. Y me parece este un momento muy importante en muchos sentidos. Entre otros sentidos, la situación de Perú que queríamos abordar con usted. Pero obviamente, aprovechando la ocasión, obviamente, nuestras relaciones Rusia-Perú. Así que bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias también a Sputnik News por la invitación. Y encantado de responder tus preguntas.
Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta, tal y como le estaba diciendo, es obviamente Perú, país que en estos momentos se encuentra en portadas internacionales, pero bien, ya se encuentra en portadas internacionales desde el diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Bien, crisis política, tal y como lo califican los medios internacionales. Hay enfrentamientos, desgraciadamente, entre los manifestantes, entre las fuerzas de seguridad, incluso, desgraciadamente. Hay muertos, pero ¿qué es lo que es importante? Entre otras cosas, que los manifestantes tienen sus exigencias. Entre estas exigencias, una importante, ¿no? Que se celebren las elecciones generales este año. Y por lo que yo entiendo, se están dando avances en ese sentido. Así que mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se logre este adelanto y cómo ayudaría esto a pacificar el país? Esta sería mi pregunta.
Muy bien, te agradezco la pregunta y antes de respondértela, simplemente yo quisiera hacer un pequeño comentario. En algunas partes, en algunos países, se viene presentando una información sesgada sobre lo que está aconteciendo en el Perú y esas noticias a veces no recogen una visión balanceada de lo que acontece. Entonces creo que los hechos deben ser descritos como son, ¿no? He leído a veces, no acá, ¿no? Pero he leído hablar de escenarios de dictadura o represión indiscriminada y para eso nosotros creo que tenemos que ser precisos. Tenemos que recordar que fue el expresidente Castillo quien en televisión nacional anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, ¿no? Así como un gobierno a través de decretos. Los golpes de Estado obviamente son contrarios a nuestra Constitución, ¿no? A nuestro orden jurídico y configuran un grave delito penal. De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, el Congreso entonces procedió a vacar al expresidente e invistió a su vicepresidenta, ¿no? Dina Boluarte, como presidenta constitucional. A veces también me pregunto cuál hubiera sido la reacción en el exterior si el golpe que pretendió dar al expresidente hubiera prosperado, se hubiera concretado. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta concreta, el actual gobierno reafirma su naturaleza democrática y su compromiso con el Estado de Derecho. Tenemos que ser muy precisos en señalar que se trata de un régimen de transición, un gobierno de transición, es decir, de carácter temporal. La presidenta, obviamente, no se aferra al poder. Ella misma ha solicitado al Congreso de la República un adelanto de elecciones generales a la mayor brevedad. En el Perú hay que tener en cuenta también que las elecciones las determina el Congreso y no el Ejecutivo, o sea, no el presidente, ¿no? En primera votación, el Congreso antes aprobó un adelanto de elecciones para abril de 2024. Sin embargo, ha sido la propia presidenta quien ha presentado una propuesta para que la primera vuelta de las elecciones se realice en octubre de este año y la segunda vuelta en diciembre de este año. Ahora bien, nosotros creemos que si se adelanta el proceso electoral, esto sería un elemento fundamental para el cese de gran parte de las protestas. Sin embargo, no te puedo descartar que grupos cuya agenda política va más allá de las elecciones puedan continuar con sus manifestaciones.
Muchas gracias por su respuesta y yo creo que usted en parte ha respondido a otra pregunta que quería hacerle, pero para poner punto final, como se dice en esta cuestión, porque no obstante sí que hay críticas y tal como usted ha constatado, hay palabras como represión en particular en relación a lo que ocurre en estos momentos en el país, así que yo quería pedirle, digamos, también poner punto final en esta cuestión. Estamos asistiendo a una represión desproporcionada o sería mejor, digamos, abordar el asunto en otros términos? Esa sería mi pregunta.
Mira, la Constitución del Perú, en uno de sus artículos, reconoce el derecho de los ciudadanos a protestar. Ese es un derecho garantizado a los ciudadanos en el Perú. Y las manifestaciones actuales recogen, nosotros reconocemos que recogen aspiraciones legítimas del pueblo, ¿no? Sin embargo, al margen de la mayoría de manifestantes que son pacíficos, existen grupos organizados que están recurriendo a la violencia para impulsar una agenda política y atentar contra el orden democrático, ¿no? Inclusive, hemos observado que hay elementos que han sido financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Tú te preguntas, por ejemplo, ¿por qué en las protestas se destruyen sedes de la fiscalía y sedes del Poder Judicial? En las protestas generalmente esas cosas no pasan porque son de carácter más político. Se destruyen estas instalaciones porque ahí están los expedientes de personas que están involucrados con crímenes o situaciones irregulares, ¿no? Entonces, las acciones, aparte de esto, incluyen ataques, son ataques contra aeropuertos, contra puestos policiales, ya te mencioné las sedes del Poder Judicial y el Ministerio Público, bloqueos de carreteras, destrucción de líneas de ferrocarril como la de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta clase de actos no son manifestaciones, son acciones inaceptables para cualquier país del mundo y en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay que también señalar que el gobierno peruano no es que ha dado una orden, no ha ordenado que se reprima violentamente a los manifestantes. Más bien, deplora profundamente las 58 muertes que han acontecido en este marco de espiral de violencia, ¿no? Hay que destacar también que el Ministerio Público, con la independencia que lo caracteriza, ha iniciado investigaciones para determinar las responsabilidades individuales que correspondan en base a lo que ha acontecido, ¿no? Ahora, la narrativa que muchas veces se escucha, lamentablemente, digamos, pretende atribuir la violencia exclusivamente a fuerzas del orden, minimizando u ocultando su propio accionar. Y creo que mucha gente en el mundo desconoce algunos hechos que te voy a nombrar, por lo menos 10 personas, entre ellas niños y madres gestantes, han muerto porque los que bloqueaban las carreteras impidieron que pasaran las ambulancias que los trasladaban a hospitales por tema de urgencia y debido a muerte. 19 ambulancias de alta especialidad, o sea, en las que se podían realizar cirugías, han quedado totalmente destruidas por estos grupos. Tampoco se habla de un ciudadano que fue hace poco baleado por gente que bloqueaba la carretera porque él no quiso pagar un cupo, una extorsión para seguir adelante. Y tampoco se habla, pues, del policía que murió quemado por los vándalos. Esta es una realidad, ¿no? Tenemos 850 policías que han resultado heridos. Estos en manifestaciones pacíficas supuestamente es un escenario que no debe ocurrir. Y tenemos 43 comisarías quemadas. De esto creo que no se habla mucho.
Sí, muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarle sobre el papel de organismos internacionales en aportar a la solución de esta crisis. ¿Cómo usted podría evaluar alguna acción que quizás en este sentido se esté dando?
Mira, un elemento que te puedo mencionar es que el gobierno del Perú, invitó de motu propio, por iniciativa propia, a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del alto representante y representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también, para que ellos determinen en el lugar, ¿no?, la situación en el Perú, in situ, la situación en el Perú, en el marco, por ejemplo, de los derechos humanos. O sea, tenemos una total apertura, que vengan los organismos, que puedan ver lo que está aconteciendo en el Perú y que ellos saquen sus propias conclusiones. Asimismo, tanto la señora canciller ante la CELAC como la señora presidenta ante la OEA han explicado claramente la situación que estamos viviendo actualmente en el Perú.
Sí, ahora yo quería pasar a otro tema porque obviamente desde Rusia también se miran los acontecimientos en Perú y nuestra cancillería rusa ha expresado su preocupación, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque Latinoamérica y Perú en particular son nuestros socios importantes y de hecho la portavoz de la cancillería rusa, María Sájarova, dijo que Rusia aboga, y estoy citando, por el desarrollo estable y dinámico de Perú, país que calificó como país amigo. Y además dijo que Perú es un importante socio comercial de Moscú. Yo quería preguntarle sobre la etapa por la cual atraviesan nuestras relaciones, Rusia-Perú, Perú-Rusia.
Bueno, en primer lugar, yo quiero señalar que nosotros valoramos mucho las declaraciones de María Sájarova y a través de ella los deseos del gobierno de la Federación de Rusia por el desarrollo estable del Perú y para encontrar una pronta solución a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y valoramos particularmente un elemento importante, sus deseos de que esta solución se produzca sin injerencias externas, ¿ya? Esto refleja la posición de un Estado serio como es Rusia sobre un principio que contradice precisamente actitudes que hemos visto en otros países vecinos. Probablemente podamos hablar de eso después. Pero en ese sentido vemos una clara diferenciación de cómo hay un buen deseo de que se solucione la situación, un respeto a los procesos internos, ¿no? Y un deseo de que no haya injerencias externas en un tema que debe ser solucionado por los propios peruanos. Ahora, yendo específicamente a la pregunta, efectivamente el Perú es un buen amigo de todos los países de la comunidad internacional y por cierto Rusia no ha sido ni va a ser nunca la excepción a esta regla, ¿no? Nosotros con Rusia conformamos una asociación estratégica que fue establecida en el año 2015. En el año 2021 tuvimos la 11ª reunión del mecanismo de consultas políticas y algo importante, ese mismo año logramos alcanzar un récord en nuestro comercio bilateral, por eso es que María Sájarova habla de lo que menciona de que un importante socio comercial de Rusia alcanzamos los $800 millones, que es la cifra más alta desde la década de 1970, ¿no? También quiero mencionar que en noviembre del año pasado, en noviembre hace dos meses atrás nomás, nosotros celebramos una reunión denominada Oportunidades de Inversión en el Perú e invitamos a 110 gremios y grupos empresariales rusos para que inviertan en diversos proyectos en el Perú, ¿no? También la agenda cultural ha sido bastante nutrida, incluida la celebración de un día dedicado al Perú en el Parque Kuzminki, al cual, digamos, asistieron aproximadamente 40.000 personas según las estimaciones del propio parque, ¿no? Entonces, eso ha sido un evento importante. Y finalmente, también señalar que este 16 de enero conmemoramos el 160 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que marchan por buen camino.
Sí, muchas gracias, señor embajador, además por datos precisos e impresionantes. Y también me pareció importante el tema de injerencia extranjera, pero antes de pasar a ese tema, yo quería un poquito ampliar el tema de las relaciones Rusia-Perú, Perú-Rusia, tal y como le estaba diciendo. Yo quería ampliar la pregunta sobre, en general, las relaciones Rusia-América Latina. ¿Por qué lo menciono? Porque nuestra conversación está teniendo lugar poco después de la celebración en América Latina de la cumbre de la CELAC. Y Rusia, recientemente, tras esta cumbre, manifestó su deseo de impulsar la cooperación con América Latina, y aquí estoy citando, en todos los ámbitos, incluidos el comercial, económico, científico, tecnológico, educativo y humanitario. Entonces, yo quería preguntarle sobre las perspectivas de esta cooperación, además, teniendo en cuenta el contexto global actual bastante convulso, así vamos a decir.
A ver, el Perú, como bien lo sabes, es un miembro activo de la CELAC y como lo afirmó nuestra canciller en la reciente cumbre que se llevó a cabo en Argentina, lo consideramos un espacio de encuentro y convergencia, ¿no? Nosotros hemos reafirmado que la fórmula de la unidad es en la diversidad, mantiene hoy plena vigencia como base de la concertación entre los 33 países, somos 33 países los que integramos la CELAC, ¿no? La solidaridad entre nuestros pueblos y el respeto a nuestros procesos internos. Rusia es un importante socio extrarregional de la CELAC. Nosotros debemos recordar que en el año 2015 Rusia y el CELAC suscribieron una declaración para la creación de un mecanismo de diálogo y cooperación. Entonces, es un tema en el cual tenemos que continuar definitivamente avanzando, ¿no? El Perú también considera que en un contexto internacional complejo y cambiante, precisamente es necesario reforzar el diálogo extrarregional y promover la cooperación con todos los países, inclusive Rusia. Ahora, CELAC está integrado por 33 naciones, cada nación también tiene sus prioridades, tiene sus procesos, pero digamos en general, creo que todos compartimos el hecho de la importancia de una cooperación en campos de educación, ciencia, tecnología, desarrollo sostenible, y sobre todo a un tema que enfrentamos conjuntamente todos los países, como es el tema del cambio climático, por ejemplo.
Muchas gracias. Y sería mi última pregunta, volviendo un poco a la crisis de Perú, y porque con esto comenzamos nuestra conversación, porque tampoco faltan en medio de esta situación acusaciones sobre la injerencia extranjera en la política peruana en numerosos sentidos, en particular para echar, por ejemplo, leña al fuego, en otros sentidos. Así que injerencia extranjera en Perú en presentes circunstancias. ¿Cuál podría ser su comentario?
Mira, nosotros la verdad que lamentamos mucho que la injerencia extranjera sea un hecho comprobado. Y lamentablemente esta injerencia confirma una doble moral, un doble discurso o el tinte político con el que a veces se manejan determinadas situaciones en el ámbito internacional. Lamentamos declaraciones de mandatarios o exmandatarios de países amigos, quienes han priorizado afinidades ideológicas sobre el Estado de Derecho. ¿No? Ellos se han estado recogiendo y promoviendo una narrativa que no tiene ningún sustento. Nos desconcierta que se desconozca que el expresidente perpetró un golpe de Estado cuando millones de personas vieron lo que hizo a través de la televisión. Y también nos desconcierta que no se reconozca los procedimientos constitucionales de un país soberano como es el Perú, más aún cuando sus propias políticas, las propias políticas de alguno de estos países, establecen el principio de no intromisión.
Señor embajador, muchísimas gracias por exponer la visión de su país, del gobierno de Perú. Muchísimas gracias por atendernos y por brindar sus comentarios, que también son un importante aporte para entender la situación no solamente de Perú, porque gracias también por esclarecer un poquito el panorama Rusia, Perú, Rusia, América Latina. Así que muchas gracias a usted.
Agradezco mucho la invitación nuevamente, este espacio que me has brindado, que creo que también es importante para, digamos, tener una información más balanceada sobre la situación que está aconteciendo en el Perú. Y bueno, es importante también haber hablado del estado de nuestra relación actual con la Federación de Rusia.
Muchas gracias.
Muchas gracias también.